Así que hoy no quiero inspirarte nada más, como que uno sale, porque es que uno a veces sale como de esos mensajes, como, uff, sí, o sea, es como tomarse un Red Bull. Es delicioso, pero no ayuda a la salud, solo como que lo emocionó a uno. Entonces quiero compartir algo que yo he estado meditando últimamente, que me ha ayudado mucho en mi vida de oración. Y la razón por la cual siento que es importante es porque si tu vida de oración está fuerte, entonces una de dos cosas, o vas a tener menos problemas o vas a tener más victorias. Amén. Y las dos cosas son buenas. Es bueno tener menos problemas, pero también es bueno tener más victorias. Y hay momentos en la Biblia donde Dios ayuda a solucionar los problemas, y también hay momentos en la Biblia donde simplemente Dios da victoria sobre los problemas. Y las dos pueden ser una realidad en nuestra vida, pero es de suma importancia tener la vida de oración bien establecida en la vida de uno. Y una vida de oración no es un momento de oración, no es el asistir a los tiempos de oración. Una vida de oración es algo que es constante todo el tiempo, a toda hora. Esta mañana tuve la oportunidad, estuve en Leticia estos últimos días. Hay un grupo que lideramos, que fuimos allá, hicimos unas cruzadas. Ellos siguen allá, van a hacer otras cruzadas, sigan orando por ellos. Pero algo que es interesante es Ezequiel 47. Dice, pido perdón de una vez porque cuando estábamos cantando supe que no les di ese versículo. Entonces lo voy a parafrasear rápido, pero en Ezequiel 47 habla acerca del río de Dios. Todos digan conmigo: el río de Dios. Y algo que es interesante que en Leticia y en el Amazonas no entienden es que en otras partes del mundo existen temporadas. Existen temporadas donde las hojas caen, donde se secan los árboles, donde cae nieve, y hay temporadas de otoño, temporada de invierno, y luego otra vez viene la primavera y vuelve a nacer, y eso, y ellos no lo entienden. Ellos nunca han visto un cambio de temporada. Y la razón por la cual ellos nunca han visto un cambio de temporada es porque tienen un río enorme que va y atraviesa todo lo que ellos viven, conocido como el río Amazonas, y todos los árboles, no importa si hace frío, hace calor. De hecho, hace unos años nevó en el Amazonas, no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero hizo mucho frío y empezó a nevar, y aún así las hojas no se cayeron, siempre hubo fruto porque estaban plantadas al lado del río. Y la palabra de Dios habla en Ezequiel 47 y dice que los que se plantan en el río, dice, su hoja no cae y siempre da fruto. Digan eso conmigo: su hoja no cae y siempre da fruto. Siento yo que a veces, y oradores, comunicadores, diferentes predicadores tal vez, han comunicado una idea errónea frente a lo que dice la palabra de Dios, y es que nosotros como cristianos vamos por temporadas, que tú estás en tu temporada de sequía y tú estás en tu temporada del anonimato, porque esa palabra suena súper chévere. El problema es que no es bíblico. La verdad es que como cristianos deberíamos tener una sola temporada, y es la temporada del Espíritu Santo. Es la temporada de estar plantados junto al río de agua viva, y que de hecho Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Cuando hay una falta de fluir, es porque hubo una falta de una de dos cosas: no has venido a Jesús, y si has venido a Jesús, no has bebido, porque el que viene y bebe, fluirán ríos. Y cuando hay un río, no importa si hay sequía, tu hoja no cae y tú siempre das fruto. Cuando hay un río, no importa qué está sucediendo a tu alrededor, porque lo que importa es dónde están tus raíces. Estás arraigado y cimentado en el amor de Dios, en la presencia de Dios, en el poder de Dios. Estás pegado ahí, y ese es tu testimonio, que a todo el mundo se le está cayendo las hojas, la economía se está cayendo, los precios, todo lo que pueda afectar la vida y la mentalidad de las personas, pero a ti no se cae la hoja y tú siempre das fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque no es porque tengo mejor hoja de vida, no es porque tengo mejores relaciones, ni es mi ética de trabajo. Lo que es la gloria de Dios fluyendo a través de mí. Es el río de Dios que fluye constantemente. Yo solo tengo una temporada, y es la temporada del Espíritu Santo. Pero entonces lo que nos corresponde a nosotros es estar conectados a ese río. Y en eso está la vida de oración. En eso está la búsqueda constante de la presencia del Señor. Que hay personas que uno los puede tildar de suertudos, muy de buenas, todo lo demás. Pero la realidad es que de acuerdo a donde tú estás plantado. Y muchos tienen problemas porque, sí, y creo que todos sabemos eso, que una planta cuando es trasplantada varias veces, ¿qué sucede? Se seca. Y muchos cristianos empiezan a trasplantarse, tienen su época de voy a estar súper plantado. Y luego va, esta es mi temporada de sequía. Y como piensan que eso es la vida del cristiano, es que la palabra de Dios no dice es que estás en un valle y ahora vas por el monte y vas por el valle y vas por el monte y vas por el valle. No, la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios habla de que el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de la vida. O sea, hoy es un día donde el bien y la misericordia te pueden seguir acompañando. Hoy es un día donde Dios no te ha dejado y no te ha desamparado. Hoy es un día donde su misericordia se ha renovado hacia tu vida. Hoy es un día donde Dios sigue amándote, sosteniéndote con su mano poderosa. Entonces la pregunta suele suceder, suele salir, que personas preguntan, bueno, pero ¿y mis problemas entonces qué? Porque es que no es como que no he tenido problemas, recientemente he podido tener problemas, yo entiendo eso. Pero no puedes tú igualar o relacionar problemas con una vida que no es bendecida. ¿De dónde saco este pensamiento? La palabra de Dios dice en Salmo 23 que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea que las dos cosas pueden ser ciertas. Puedes tener enemigos, un montón de problemas a tu alrededor, y aún así tú puedes gozar de todo lo que Dios ha aderezado para ti. Son las dos cosas, no, las dos cosas no son excluyentes, no se excluyen que si tienes vida bendecida no tienes problemas. No, tú puedes ser una persona supremamente bendecida y tener muchos enemigos. ¿Quién más vivió esta vida? Jesús. Jesús vivió una vida bendecida, nunca le faltó nada, siempre fructificó, siempre tuvo la bendición de Dios y todo el mundo lo quería matar al mismo tiempo. Las dos cosas pueden ser ciertas, pero el enemigo te va a querer convencer que si hay problema entonces no puede haber bendición. Si hay problema entonces significa que hay algo mal en tu vida, y esa es la gran mentira, la cual yo quiero que salgamos de esa mentira y podamos nosotros entender que siempre y cuando yo esté plantado, siempre y cuando yo esté en la presencia del Señor, yo podré dar fruto a su tiempo y mi hoja no va a caer. Y así hayan enemigos a mí, aunque el rey David lo decía, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. ¿Por qué? Porque sé dónde estoy plantado, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú levantas mi cabeza, en ti me resguardo, en ti estoy confiado. Es donde estoy plantado lo que va a determinar el resultado de mi vida, no el ataque, no mi entorno, no el ambiente donde estoy plantado. ¿Dónde estás plantado tú? Y es obvio, en el mundo que vivimos, en el país que vivimos, siempre suelen suceder problemas. Y entonces el título de esta noche, sé que esa introducción fue larga, ya vamos a empezar ahora sí. Pero tranquilos, ahí me dan claramente cuánto tiempo tengo. Pero convierte o cambia tu preocupación a una oración. Si tenemos el reflejo nosotros en nuestra vida de cambiar toda preocupación a una oración, verás la gloria de Dios en tu vida. Creo yo, y espero que ustedes también lo crean, uno, que Jesús viene pronto. O por lo menos podemos nosotros afirmar que su venida cada vez está más cerca. Amén. Y yo la verdad pienso que, o sea, si pasan 10 años más sería un milagro, pero puede que pasen 100, no sé. Lo único que sé es que su venida cada vez es más cerca, ¿sí? Y la palabra de Dios muestra cuál es la condición de la iglesia cuando Él viene. Y por eso hay una aceleración en las cosas del cuerpo de Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús vuelve por una iglesia, Él vuelve por una iglesia que es pura, sin mancha, que Él vuelve por una iglesia que es gloriosa. Entonces, si eso es verdad, A medida que Él se acerca, más puro, más santo es el cuerpo de Cristo y más gloria va a haber en la iglesia. Más del mover de Dios va a haber en la iglesia, más milagros, sanidades y prodigios vendrán en la iglesia. La razón por la cual Jesús viene por su iglesia y somos raptados no es porque es que si no viene a rescatarnos, Dios mío, quedamos nosotros sin nada y estamos escondiéndonos en cuevas esperando a que el ángel toque la trompeta, porque si no la toca, Dios mío, nos matan. Va a ser totalmente lo contrario. Va a haber tanta gloria en la iglesia que el único paso natural y lógico para nosotros es ser trasladados a su gloria eterna, porque estos cuerpos ya no van a poder aguantar la gloria que está descendiendo sobre nosotros. Hay un límite en recibir la gloria en estos cuerpos, que lo que necesitamos nosotros es ser trasladados a su gloria admirable, a su luz admirable, porque ya estos cuerpos no lo van a aguantar. Hacia allá voy yo, ¿quién va conmigo? Amén. Vamos a buscar más de su presencia, más de su gloria. Queremos estar plantados, pero entonces, ¿qué hacemos con las preocupaciones de la vida? Que sea como un reflejo, que la preocupación de tu vida se vuelva una oración. ¿Por qué tienes que orar tú? Si tienes una lista de preocupaciones, esa lista se acaba de convertir en tu nueva lista de oración. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, por nada tener ansiedad. Antes bien, que uno empieza es a orar con toda petición y ruego. Es lo que dice la palabra de Dios. En vez de afanarte y tener ansiedad por esto, vuélvelo una oración. Y cuando tú conviertes la preocupación en una oración, siempre va a terminar tu vida en una alabanza y en una acción de gracias. Problema por la cual nosotros estamos pegados y arrastrando el cuerpo y no sabemos cómo avanzar en esta vida es porque te has quedado pensando en la preocupación en vez de simplemente cambiarlo a una oración. Que cuando lo cambias, ¿qué estás haciendo? Volviéndote a plantar, asegurándote que mis resultados en la vida no son determinados por mi ambiente y mi entorno, sino que mis resultados en la vida son determinados por quien vive en mí, porque ríos fluyen a través de mí, porque yo vengo a Él y yo bebo, y de mi interior fluirán ríos de agua viva. Hace poco, bueno, hace los últimos 10 días, todo viaje misionero que hacemos junto con mi esposa y en eso que hacemos también, siempre hay una batalla de fe a la que nos hemos acostumbrado, pero sigue siendo una batalla, y es que todo viaje misionero siempre requiere de finanzas. Y yo digo esto con cautela porque no quiero que esto se convierta como en una manera de decirles apóyennos o lo que sea. Quiero tener completa claridad que de esto no se trata eso, y no vamos a recibir una ofrenda, no vamos a nada de eso. A lo que voy es que cuando tenemos un viaje misionero, entonces hay siempre un presupuesto extra porque queremos nosotros llegar y bendecir. Porque queremos nosotros cambiar ese concepto de que misiones es la pobreza del reino de Dios. Que de hecho lo relacionamos, todo misionero es relacionado con pobre. Si yo les digo vamos a comer una comida misionera, ¿ustedes qué están pensando? ¿En churrasco? ¿En caviar? No, ¿cierto? Si yo les digo, bueno, el hotel en el que nos vamos a quedar es bien misionero, ¿uno qué piensa? No, de hecho, por eso cuando mi papá me preguntaba, ¿tú quieres ser misionero cuando grande? Yo dije, no, porque es que los misioneros no alaban así, los misioneros alaban así. Y yo le dije, no, yo no quiero, yo quiero tener plata y todo. En fin, pero es raro y es una gran mentira del enemigo que a los que Dios llama no los bendice. A los que Él manda, los manda a la de Dios, bueno, ni a la de Dios, porque los manda es a la de ellos, ¿cierto? Porque eso es misionar, eso es ser misioneros. El que es misionero entonces es pobre, que Dios apunta con el dedo pero no provee con la mano, que Dios da la visión pero no da la provisión. Entonces, ¿qué estamos pensando? Entonces siempre hemos dicho que no, o sea, cuando vamos de misiones vamos a ser de bendición, no vamos a rogar y a misionar así arrastrados en el piso, sino que vamos a ir respaldados con la gloria de Dios. Eso significa que el presupuesto es grande para poder bendecir, y siempre llega ese momento, esa pelea, Yo estaba pensando, yo reviso el presupuesto para ver cómo vamos y qué se ha recaudado y qué no y todo lo demás. Y siempre entra eso de, bueno, y esta vez, ¿cómo van a hacer? Entonces, parte de mí es, bueno, pídale a los que tienen. Entonces, en la mente es como, pídale a los que tienen. Y luego, no. Y una vez Dios le dijo a Carito, ¿por qué no le piden a su donante más grande? Entonces, yo buscando el celular de ese señor, se lo juro, yo, buena idea, yo buscando el celular. Y Carito dijo, no, el donante más grande es Dios. Porque no le, pidiéndole a todo el mundo y haciendo todo, ¿por qué no le piden al más grande? Y yo, señor, es que estaba buscando tu WhatsApp. Quería era mandarte un mensaje para explicarte mejor. Pero cuando algo está en tu lista de preocupación, también tiene que estar en tus momentos de oración. Y en ese momento me empiezo a frustrar y es normal, la ansiedad siempre trata de venir a uno porque en su mente lógica uno a veces no sabe o no concibe cómo puede ser hecho. Y porque realmente la vida de fe es esa, es una plena confianza en Dios. Y es muy difícil confiar en alguien que no conoces. Es muy difícil confiar en alguien con el que no has pasado tiempo. Es muy difícil confiar en alguien que no sabes qué ha dicho. Entonces no sabes en qué confiar. Y por eso la palabra de Dios nos invita a buscar. Pero entonces tenemos nosotros que dar ese paso en fe de dejar de simplemente pensar en las cosas. A veces pensamos que eso es oración. Es como, no, pero es que yo, y uno dice, hay personas que dicen, es que yo he estado creyendo por años. Y si somos sinceros, lo han estado pensando por años, lo han estado anhelando por años, lo han estado queriendo por años, pero no lo han estado orando y peleando por años. Y esa es la gran diferencia. No, es que yo he querido, yo, está bien, pero querer no es fe. La fe tiene una acción correspondiente que empieza hablando abriendo tu boca y hablando y confesando lo que Dios ha dicho. Empieza en la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mira que cuando lo pasas de simplemente un pensamiento a una oración, luego hay algo distinto. ¿Y qué es lo que es distinto? Cuando tú empiezas a orar, ¿la fe qué es? La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Hay ciertas traducciones que hacen una alusión a que la fe lo que hace es que con tu imaginación recrea o crea lo que es posible, lo que realmente tus ojos no pueden ver en este momento. Y cuando Dios te da la palabra y luego Él te da la visión, lo que te corresponde a ti es empezar a hablar lo que estás viendo por fe. Eso es fe, de hecho. No solo es verlo, no solo es. Y esto no es visualízalo, esto no es manifiéstalo, esto es vivir por fe. Que Dios te da la visión, Él te muestra lo que Él ha hecho y lo que Él quiere hacer. Y ahora, si realmente le crees, tienes que empezar a hablarlo. Porque muchas veces nos lo guardamos y nos volvemos espirituales, es que no queremos darle las perlas a los cerdos y hay sabiduría en eso, pero también la fe empieza a hablar lo que tu corazón y tus ojos de fe ya pueden ver. Que por mucho tiempo nosotros con Carito empezábamos a hablar con fe. Nosotros tenemos un ministerio de misiones y nosotros hacemos misiones por todo el mundo y todo, y nos preguntaban así, ¿y por dónde en el mundo? Pues Estados Unidos empezamos, eso es el mundo, no estamos mintiendo. Y hace 4 o 5 años, y me acuerdo anoche, estábamos parados, habíamos una cruzada en una isla ahí en el Amazonas que se llama la Isla de Fantasía, que de hecho es una invasión, en fin, tiene toda una historia. Ayer vimos como 40, ¿cuánto fue que te dije? Como 40 personas salvas, pero luego después vimos como 100 personas sanas, pero una locura. O sea, personas con las rodillas torcidas y de repente ya no torcidas. Una niña al final llegó llorando y no sabíamos por qué estaba llorando y tenía las manos levantadas. Y luego creo que fue la mamá la que nos gritó y dijo, es que ella nació y no podía mover las manos. Y la niña estaba haciendo así y yo, no entendía qué estaba pasando. Y bueno, en fin, milagros, señales y prodigios. Me acuerdo que estando parado ya al final, el Lucho que estaba con nosotros, se me para al frente y me dice, Yonda, ¿qué sientes? Pues ya viendo lo que ustedes estaban creyendo hace tiempo. Y estando ahí parado, Yo le dije, es raro, es como ese gozo, no del 24 de diciembre, que el 24 de diciembre es como una alegría, pero como cargada. Yo le dije, es como la del 25 de diciembre, como con alivio. ¿No les ha pasado? Como ya compramos, ya pagamos, ya todo, ya se hizo y se deshizo. Pero le dije algo más, y es que, pero lo extraño es que esto ya lo habíamos visto. O sea, esto lo habíamos visto en oración en el 2020, cuando lo único que teníamos era un mapa con Carito, y era muy chistoso esos momentos de oración, porque Carito es así, pa, 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 Carito es, entonces eran como los martes, que yo no trabajaba los martes, entonces los martes vamos a orar por las naciones y por los misioneros, entonces nosotros en fe agarrábamos ese mapa y orábamos por los países que queríamos apoyar o personas que ya estábamos apoyando con lo poco que había y no sé qué, y en la oración siempre era chistoso porque yo me quebrantaba siempre. Entonces mi oración duraba 2 minutos y yo, y Carito, bueno, Señor, entonces acá seguimos orando y te pedimos por China y te pedimos, y yo, sí, Señor, todo lo que quieres, en fin. Pero en esos momentos Dios nos mostraba lo que hoy está sucediendo. De jóvenes llevando la palabra, sanidades, milagros y prodigios, pero entre la oración y poder verlo, duraron años donde ¿qué hacíamos? Hablábamos de lo que ya habíamos visto, donde hablábamos de, no de un sucederá y ojalá suceda, sino no, a nosotros Dios nos dijo, y de hecho lo seguimos hablando, a nosotros Dios nos dijo un viaje por mes, no llevamos un viaje por mes todavía, pero ya nos lo ha mostrado, y lo que nos ha mostrado lo vamos a hablar, y no vamos a dejar que el diablo nos empiece a tumbar en esas cosas. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el que lo comenzó, el que se la ingenió, el que dio la visión, y el consumador, el que lo pagó, el que lo terminó, el que le llevó a cabo, puesto los ojos sobre él. No solo lo tienes que anhelar, tienes que orarlo, tienes que verlo, tienes que creerlo y luego tienes que hablarlo. Constantemente, inamovible, lo que Dios ha dicho sobre tus hijos, lo crees, lo ves y lo hablas sobre ellos constantemente. Y no importa, y cuando pasan por ese bache de 13, 14, 15 años, tú sigues hablando, no lo que estás viendo con tus ojos, tú sigues hablando lo que Dios ya te ha mostrado sobre tus hijos, que tú y tu familia servirán al Señor, que nosotros en esta casa serviremos al Señor, que en esta casa no se pierde ni uno, en el nombre y en empiezas a declarar con tu voz. Y la dificultad está cuando lo que tú estás hablando no es lo que estás viendo. Y ahí es donde realmente entra la fe, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Si no fuera así, entonces no necesitaríamos fe. Simplemente hablamos lo que vemos y ya. Pero tenemos que empezar a hablar lo que Dios nos ha mostrado y lo que Dios ha prometido. No sabemos a veces qué creer porque no sabemos lo que Dios ha dicho. Segunda de Pedro 1:4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Que Dios quiere que tú puedas participar de todo aquello que participó Jesús, y por eso ha dado promesas, por eso ha dicho que pues más que vencedor, que Él proveerá, que Él suplirá, que Él sanará, y hay promesas para eso. Y muchas veces nosotros terminamos confesando lo que queremos ver en vez de confesar lo que Él ha prometido. Confesar lo que tú quieres ver no va a producir nada, porque el poder no está en la confesión, el poder está en lo que estás confesando. Si confiesas la palabra de Dios, Él vigila su palabra para ponerla por obra. Él no vigila tu capricho para ponerla por obra. Entonces en la vida de oración estamos pidiendo caprichos, pidiendo eso, y por eso la palabra de Dios dice en Santiago, ustedes piden y no obtienen porque piden para sus propios deseos. Ustedes piden y no obtienen y se frustran y generan problemas en la vida, generan mal testimonio, porque hay gente que sale y dice, yo tendré mi Ferrari. A no ser de que Dios haya sido muy específico contigo, ten cuidado con declarar tu capricho en vez de declarar la palabra de Dios. Amén. Primera Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mira qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que Dios te ha mostrado, que Él ha profetizado sobre tu vida. ¿Y qué es lo que te corresponde? ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es que esas profecías que han sido habladas sobre ti por medio de la palabra de Dios principalmente, pero cosas que Dios te ha revelado, cosas que Dios no ha soltado en tu corazón, esas cosas, no simplemente es, bueno, sucederá cuando Dios quiera. Eso no es fe y eso no es la Biblia. La palabra de Dios nos dice que, y le dice a Timoteo: hijo, esto te voy a encargar, que te acuerdes de las profecías que han hablado sobre ti y que tú las agarres y pelees por ellas. Que no simplemente es bueno, entonces el Señor sabrá. No, no, no. Si tú tienes un llamado y tú sabes que tienes un llamado, entonces no puedes decir, bueno, es que Dios sabrá cómo hace sus cosas porque es que el llamado no se cumple. No, no, no. Si sabes lo que Dios te ha mostrado, tú lo has visto con fe, el siguiente paso es pelear por ello. Ese ser inamovible hacia ello, no tomar ninguna otra opción si no es esa opción, retener la profesión de tu fe. La vida del cristiano que tiene buen testimonio requiere de un poco más de agallas, requiere de más denuedo de lo normal. Que yo no voy a soltar como, bueno, es que no fue por ahí, pero Dios sabrá por qué me lo dijo. No, si es que si Él te lo dijo es porque hay algo ahí. Y entonces hay mucha gente que entonces pierde su propósito, pierde su llamado y dice, no, es que Dios creo que me llamó, fue a esto. Y entonces como que le arman un plan B a Dios en vez de pelear la buena batalla, en vez de lo que dice la palabra de Dios, milites por ella la buena milicia, pelea por ella como si fuera una guerra. Si Dios me lo mostró, eso es lo que voy a pelear. Ahora no voy a vender las cosas por ello, no voy a tratar de forzarlo, pero ¿qué voy a hacer? Voy a plantarme en el río y no voy a soltar la promesa que Dios me ha dado. Y así me tome años, pero me voy a quedar ahí plantado porque yo sé en quién he creído, yo sé lo que me ha dicho y no me muevo de ahí. Muchas, pero el diablo, la verdad, a veces sabe que lo único que tiene que hacer es tener un poco más paciencia que tú. Si simplemente yo sé que en 3 meses él lo suelta, esperemos 4 entonces y ya. Y lo vemos en la palabra de Dios. Vemos nosotros la historia, por ejemplo, si quieren, adelantémonos y luego vamos a volver. Pero vean en Primera de Reyes 18, 43 y 44. Eso estaba más hacia el final. Primera de Reyes 14, versículo 43 y 44. Está Elías. Dice la palabra de Dios, si ustedes conocen la historia, que Dios le dio una palabra a Elías y le dijo que no iba a llover por cierto tiempo y luego que él podía pedir y orar y luego iba a volver a llover. Entonces ya han pasado el tiempo de sequía y ahora él va a orar para que vuelva a llover. Pero vean lo que sucede, dice, él está orando en este contexto y entonces él le dice a su siervo, ve y mira hacia el mar, le dijo a su criado. Y él subió y miró y dijo, no hay nada ahí. Pero ¿qué le está diciendo? Ve y mira si ya puedes ver lo que yo sé que puedes, lo que yo sé que tienes que ver. O sea, hay algo que él ya tenía visualizado. O sea, si va a llover, tiene que haber una nube. O sea, porque no puede llover, sino tiene que haber. Él ya sabía, Dios me dijo que va a llover. Entonces ve. Pero entonces vean qué pasó. 7 veces Elías le dijo, vuelve a ir. Él no fue y dijo, ah, no hay nada. No, pues Dios sabrá cómo hace sus cosas. ¿Cierto? Que es la respuesta de muchos de nosotros a veces. Ve y mira si ya está, no está. Dios sabrá cómo hace eso. No, pues tal vez no, tal vez me lo dijo de manera metafórica. Que hay gente como que entonces trata de suavizarlo. Dijo, no, yo creo que él me lo dijo, fue como solo para ayudarme en mi emoción y todo eso. Hace, bueno, en el 2020 han sucedido otros testimonios, pero este me gusta porque me acuerdo de esta historia. Cuando sucedió todo lo del coronavirus y la pandemia y todo eso, Dios a nosotros, estábamos orando por eso y Dios no lo ha hecho mucho, pero ese día me dio un número específico de un dinero que iba a entrar que para apoyar a familias. Entonces yo dije, bueno, esa plata no la tengo y Señor, tú verás. Pero entonces algo en mí entró y dijo, no, milita, o sea, milita por eso. Yo te lo dije, ahora pelea por eso. Entonces con Carito, cada vez que yo me iba al trabajo, yo volvía y yo le decía, ya llegaron los, y le daba el número y decía, no, todavía no he llegado, no sé qué. Bueno, y entonces en la mañana yo me iba y puede que hoy llegue, así que mira, está pendiente porque puede que llegue en cheque, puede que llegue en mensaje de texto, puede que llegue en paloma, pero que llega. Me iba, volvía, como un mes duró Y había momentos donde yo me sentaba en el carro y yo decía, o sea, parezco tonto a veces. Pero yo dije, pero Señor, estoy convencido que tú me dijiste eso. Y prefiero yo morir en el intento siendo obediente que por dármelas de saber mucho, no creerte. Entonces sentaba y ta, 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 hasta que nos llamaron un día. Y una persona, y ustedes han escuchado la historia antes, que nos llamaron de una multinacional por una amiga que nos había recomendado, y la multinacional nos llama y nos dice, vengan, es que tenemos un problema, es que tenemos un excedente en nuestro presupuesto que tenemos que soltar. ¿Ustedes sabrían cómo ayudarnos por eso? Entonces yo le dije como, déjame oro bien rápido, la oración más rápida de mi vida. Ahí yo, en el nombre de Jesús, amén, amén, sí. Y entonces nos dicen cuánto es. Y lo que era exactamente el número que nos había dicho. Entonces yo a Carito le dije, ya llegó, o sea, ya es. Y era la nube, vean lo que dice, siete veces Elías dijo, vuelve a ir. Y la séptima vez el criado informó, hay una nube tan pequeña como la mano de un hombre que se levanta del mar. Y si conoces la historia, él no volvió, él dice, eso es, no necesito más. Eso es lo que necesitábamos, una llamada. No, yo no vi el cheque, yo no fui a contar con ellos, yo ya sabía, esa es. Eso es lo que necesitaba, lo que estábamos buscando, lo que yo ya había visto. Eso es. Y si se acuerdan, nosotros creo que terminamos dando 5.500 mercados acá como iglesia, por todo eso. Fue gracias a eso. No fue gracias a mí, fue gracias a Dios, toda la obra de Dios y toda es la gloria de Dios. Pero algo que aprendimos en ese momento es, si tú estás plantado en el río, no importa si hay pandemia, no importa qué es lo que hay, mi hoja no cae y yo siempre doy fruto. Y ese es mi testimonio y ese es tu testimonio. En mi vida no hay temporadas, en mi vida no hay sequía, en mi vida no hay otoño y que se caen las hojas, en mi vida solo hay una temporada y es la temporada del Espíritu Santo, del río de Dios, en mi hoja no cae y siempre doy fruto en el nombre de Jesús para su gloria y para su honra. Pero entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Cuando entras en oración, Dios revela cosas en la intimidad, en oración, en su presencia, Dios las revela. Y cuando las revela, no es tiempo de decir, listo, tú verás cuando lo haces. Cuando las revela y las puedes ver, te corresponde hablar lo que estás viendo y pelear por eso, porque el diablo no quiere lo que tú estás viendo. Hay personas en esta noche que tienen que volver a salir a buscar lo que estaban buscando hace algunos años. Que dijeron, no, es que puede que no sea la voluntad. Si Dios te lo mostró, Él dice la palabra de Dios, en Él no hay sombra de variación. Si Él te lo mostró, fue por algo. Y no fue simplemente para que tú digas, no, es que Él solo me quería más cerca. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que te miente, pero por lo menos está cerca. Él no es hijo de hombre que pueda mentir. Él no cambia de parecer. En Él no hay sombra de variación. Lo que Él ha prometido. Ahora asegúrate que lo que estás creyendo ha sido prometido por Él. Porque Él vigila su palabra para ponerla por obra. ¿Cuál es la tarea nuestra? Entonces tenemos nosotros que empezar a buscar y entender qué es lo que Dios nos ha dicho. Pero tú empiezas a ver las cosas en intimidad. Me acuerdo nosotros sentados con Carito orando, y nosotros orábamos y orábamos por cruzadas que todavía no habían sucedido, orábamos por salvaciones que todavía no habían sucedido, orábamos por apoyo financiero que todavía no había entrado, y poco a poco, a medida que íbamos orando por esas cosas, lo empezábamos a ver hasta tal punto que volvamos entonces a la ansiedad de hace 10 días, vamos a ir al Amazonas y no hay nada del presupuesto. Y yo, Señor, o sea, ¿qué está pasando? ¿Será que cambió? El WhatsApp te lo mando. ¿Qué necesitamos? Y Dios lo único que me habló es, recuerda lo que ya te he mostrado. Y no solo lo que ya te he mostrado proféticamente, recuerda lo que ya te he evidenciado en tu vida. Porque lo que has visto de Dios es lo que tienes que estar hablando de Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Muchas veces tus victorias pasadas también son momentos proféticos de lo que ha de venir. Porque si Él lo ha evidenciado en tu vida en el pasado y Él no cambia, significa que lo mismo que has visto estás a punto de verlo otra vez. Por eso hay que tener más denuedo en hablar de las bondades verdades de Dios. Por eso hay que tener más denuedo. Y nos pasaba con Carito cuando estábamos cabizbajos, entrando por nuestro valle una vez más, comiendo el cuento otra vez. Esto debe ser una temporada de sequía. Alguien nos preguntaba casualmente, bueno, ¿ustedes qué hacen? Y empezábamos a contar testimonio tras testimonio de la persona que nos escribió, del misionero que se abrió, de los ojos ciegos que nosotros vimos, que se abrieron, del ojo recreado, de todo lo demás. Y terminábamos otra vez saliendo de esos momentos con mucha fe y nos mirábamos y decíamos, y va a volver a suceder otra vez en el nombre de Jesús. Y adivinen cuál es el testimonio, que Él no cambia. ¿Cuál es el testimonio? Que Él ha sido el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo para siempre. ¿Cuál es tu testimonio? Que el que te sanó ayer te puede sanar hoy y seguirá sanando para siempre, seguirá proveyendo para siempre, seguirá cuidando para siempre, seguirá protegiendo para siempre. Tú ya, a lo que voy es que tú ya lo has visto. Porque muchos están pensando, bueno, Señor, revélame la visión. No, es que tú ya has visto la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Entonces lo que tú has visto tienes que hablarlo, y al hablarlo empiezas a creerlo otra vez. Y cuando lo estás creyendo, estás peleando por ello. Eso es pelear. Que creo nosotros en esta nueva época en la que estamos, en esta temporada única en la que estamos, que es como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios, que siempre va en aumento. El cristiano no tiene vacas gordas, vacas flacas. Eso es una historia en la Biblia poderosa, de sabiduría, de todo eso, pero no es la connotación para la vida del cristiano. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús no tenía meses flacos, meses gordos. Y Él es el prototipo para nosotros. Él es las primicias de esta nueva cristiandad. Como Él es, dice la palabra, también somos nosotros acá. Entonces, como Él es, no, siempre tuvo problemas, claro que sí, pero siempre hubo una sobreabundancia, siempre hubo sanidades. Donde Él andaba, siempre anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el enemigo. Amén. Como Él es. Aleluya. Entonces tú lo has visto. Entonces lo que has visto, empieza a hablarlo otra vez. No caigas en la trampa de que lo que puedes ver con tus ojos naturales es a lo que te tienes que someter, sino que sométete una vez más a la presencia del Señor. Cree que lo que estás haciendo en oración es importante. Santiago 5:16, ya voy a terminar, quedan 5 minutos. Santiago 5:16 dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Si dice que hay una oración eficaz, significa que también hay una oración que no lo es. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? Es la oración que tiene fe. Es la oración que conoce. Creo que la palabra justo es para recordar la posición en la que estás, que tú eres hijo de Dios, que tú tienes fe, llamado a vivir por fe y no por vista, que Él es galardonador de aquellos que lo buscan, que al buscarlo a Él hay un galardón para mí. Y no tengas miedo de ser exigente. Ahora tengamos cuidado con esa palabra. No estoy diciendo que tú le estás reclamando a Dios y le estás obligando a que Él haga algo por ti, porque no es así. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios, historia tras historia, como Jairo, la mujer sirofenicia, el hombre ciego, el ciego Bartimeo, la mujer con el flujo de sangre. Todos pusieron una demanda en la palabra de Dios. Todos pusieron una demanda, no demandaron de Él o lo obligaron o le torcieron el brazo, pero sabían que era posible y no iban a permitir otra posibilidad. Que cuando tú sabes lo que es posible y lo que es prometido para ti, tú no deberías aceptar otra realidad. La única realidad por la que tú peleas y la única realidad aceptable para tu vida es la realidad que Dios ha prometido para ti. Y si no es así, en vez de una preocupación, la conviertes en una oración. Porque tú sabes que mis preocupaciones las convierto en oraciones, y cuando las convierto en oraciones van a terminar en acción de gracias. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que Dios le puede dar vuelta para mi bien. Todo lo que el enemigo quiso para mal, Dios le da vuelta para mi bien y para su gloria. Entonces, si es una preocupación esta noche, te invito a que que le des vuelta y lo conviertas en una oración, a que te vuelvas a plantar una vez más en el río de Dios, donde tu hoja no cae y donde tú siempre das fruto, porque Dios, Jesús regresa por una iglesia que es gloriosa. Jesús regresa por una iglesia que es triunfante. Jesús regresa por una iglesia que conoce quiénes son en Cristo, conoce que su Rey es Rey de Reyes y Señor de Señores, conocen en quién han creído. Vuélvete a plantar. Santiago 1, versículos 6 al 8. Pero cuando pida, debe hacerlo con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Tienes que estar enfocado, enfocado en lo que Él ha prometido. ¿Cómo puedo no dudar? Siempre recordando lo que ha sido prometido. Y siempre recordando, número dos, lo que Él ha hecho y lo que Él es capaz de hacer. Vuelvo a ese punto una vez más. Es difícil creer en alguien con el que no has pasado tiempo. Es difícil creerle a alguien que no conoces, ¿cierto? Deme un como un sol, algo menos suicida. Ese momento, gracias. Hebreos 11, versículo 1, y ya termino con este. Hebreos 11, 1, está lindo. Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la garantía, es la certeza. ¿Quieres ponerle una estampa de aprobación a tu oración? Métele fe. La fe siempre tiene una acción correspondiente, y la acción correspondiente inicial es que salga de tu boca. Si no lo crees lo suficiente para hablarlo, no lo crees para nada. Es como pensar, no, yo amo a mi esposa, y nunca le has dicho que la amas, o sea, nunca ha salido de tu boca. ¿Será que sí la amas? Porque tampoco es que cuesta mucho hablarlo. Y a veces no queremos hablar lo que hemos visto en oración y lo que hemos percibido, porque pues tenemos esa duda. Es lo que es una duda de, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué haces? Plántate hasta que para ti es una certeza. La certeza es certero. Yo sé qué va a pasar. Es como anoche volví a pensar. Los muchachos estaban orando por los enfermos. Parte de uno dice como, pucha, ¿qué pasa si no funciona? ¿No? Como que, yo no sé si ustedes piensan eso, pero yo pienso de todo. Si supieran lo que... Y yo, ¿qué pasa? Y luego me acordé, pero es que esto ya lo hemos visto. En Etiopía lo hemos visto, en el Amazonas ya lo hemos visto, en otros lados, en el Perú lo hemos visto. ¿Cómo puedo yo dudar de lo que Dios va a hacer si ya lo he visto? Y si en Él no hay sombra de variación, yo no tengo. Entonces, cuando me enfrento a mis propios problemas, yo ya no tengo miedo. Señor, hay muchos problemas. Yo digo, Señor, yo te he visto tu bondad en la tierra de los vivos, y en ti no hay sombra de variación. Al hablarlo, eso es fe, y la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Quieres garantizar lo que estás creyendo? Empieza a meterle fe a tu vida. Empieza a declararlo, a tenerle de nuevo en tu vida, de ponerte de pie y a hablar las cosas que no son como si fuese. Y puede ser harto en familia. A veces uno puede estar en reuniones donde dice, no, hay que tener cuidado porque a esta edad los niños les da esto y les da lo otro. Y a mí me ha tocado pararme y estar muy incómodo. Y digo, sí, pero a mis niñas no. Y me dicen, no, pero yo siento, sí, pero es que yo estoy creyendo. Es que es imposible. Exactamente, yo estoy creyendo por lo imposible sobre ellas. Exactamente, en mi familia la hoja no cae y siempre damos fruto. En mi familia no pasamos por baches, y por eso hay ataques, claro que sí, pero ningún arma forjada contra mí prosperará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré, porque Dios está conmigo. De hecho, mi testimonio es que mi copa rebosa, que Él me hace descansar junto a aguas de reposo. Estoy tranquilo en medio de los problemas. Frente a mis enemigos, yo como de las bendiciones de Dios. Que te vean comer tus enemigos, que tus problemas te vean descansar junto a pastos delicados. ¿Por qué? Porque tú sabes que su vara y su callado te infunden aliento. Tú sabes que ciertamente el bien y la misericordia te acompañan todos los días de tu vida. Tú sabes que Dios es fiel y en Él no hay sombra de variación. Tú lo conoces a Él, tú sabes en quién has confiado, tú sabes que el río no se seca y el río produce fruto que no se seca, hoja que no cae. Ese Ese es nuestro testimonio. Garantízalo metiéndole fe. Empieza a hablarlo. Y no solo hoy, no solo hoy, porque pues un servicio así uno pues sale declarando de todo. Voy a ser más alto, lo que sea, la fe que uno tiene. Voy a crecer 10 metros. Y no, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Vuelve a la palabra. Él vigila su palabra para ponerla por obra. Agarra la palabra, la crees, la empiezas a ver. Es lo que hace la fe empieza a recrear. No es por nada, Dios te dio imaginación. Y no es para perderte y no trabajar. Es porque la imaginación te ayuda a visualizar lo que estás creyendo. Que entonces anoche que estábamos haciendo, viendo las personas, y hay ciertas personas que se paran, que uno dice, Dios mío, ¿cómo va a suceder? O sea, es poder de Dios. Y empecé simplemente a visualizarlo, ¿cómo se vería sana esa persona? Porque el poder está acá. Tan así que entonces cuando a uno le preguntan, tú ya, ¿cómo se siente ver todo eso? Tu respuesta debería ser, es que yo ya lo había visto. Que lo sobrenatural te bendice, te anima, pero no te sorprende. Porque la realidad es que para los que caminan en fe ya lo han visto. Visualiza ya tu victoria. Visualiza ya cómo es tu familia en 5 o 10 años. Visualiza cómo es el ser bendecido para bendecir realmente. No es visualizarlo como un tiktokero cualquiera barato de esos. No, estamos visualizando lo que Dios ha prometido. Que si Él lo prometió, Él no hace acepción de personas. Así que si lo hizo para uno, lo puede hacer para mí. Si se lo prometió a alguien más, Él es capaz también para dármelo a mí. Él no está haciendo acepción de personas. Así que yo lo cojo y lo agarro, se garoso con la palabra de Dios. Y empieza a ser el testimonio que Dios necesita que tú seas. En tu trabajo, en tu familia. No el cristiano que trata de atragantarlos con palabra. Más bien trata de abrumarlos con tanta bendición. Que es simple, es fácil, es sencillo. No es forzado. Tú has fluido en la presencia del Señor. Has entrado al río de Dios tan profundo que ahora es el río el que guía tus pasos. Que ya no estás ahí tanteando el río, sino si el río decidió coger para la izquierda, tú vas para la izquierda porque estás adentro. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior fluirán ríos de agua viva. Quiero encomendar a tu memoria lo siguiente. Si no hay un fluir en tu vida, significa que no has acudido al llamado de Jesús, de venir, de ir a Él y de beber. No solo es ir, porque hay gente que va a la oración todo el tiempo, pero no beben, simplemente asisten. Hay personas que van a la oración y leen. No tengo nada en contra de leer, pero leer no es orar. ¿Sí? Leer no es escuchar un podcast en el tiempo de oración. En el tiempo de oración es para orar. Ármate tu propio tiempo de podcast y tu propio tiempo de lectura, y está bien leer la palabra. No estoy atacando a nadie, por favor, pero entre más cerca viene Jesús, más gloria va a haber, más aceleración va a haber en el mover de Dios. Necesito que todos estemos listos para eso. No diciendo que yo ya estoy listo y los estoy esperando, no estoy diciendo que yo tengo que entrar en el río cada vez más. Tú tienes que entrar en el río cada vez más. Ese es nuestro testimonio. Tú, ¿cómo llegaste a donde llegaste? Y la respuesta es: el río me llevó ahí. No fue forzado, yo fluí. Yo no hice que sucediera, yo dejé que sucediera. Mi único secreto es estar en el secreto. Mi único secreto es estar en el río de Dios. Constantemente en tu carro, conectado al río, plantado en el río, en el trabajo, plantado en el río. Tú puedes trabajar y orar en lenguas, yo sé que puedes, a no ser de que sea un call center, tal vez no, sería muy raro. Pero plántate a partir de esta noche, que sea ese deseo, milita, pelea por eso. Pónganse de pie, vamos a terminar ya en 4 minutos. Millonarios va a ser lo suyo, entonces hay que terminar rápido. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por el fluir de tu Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por ese fluir. Damos gracias, Padre, por tu promesa que si vamos hacia ti y bebemos, fluirían ríos de agua viva. Padre, haz que fluya en nosotros en esta noche, que a partir de esta noche haya un fluir fresco de tu presencia en nuestra vida, que haya un fluir fresco, Padre, de lo sobrenatural en nuestra vida. Recuérdanos aquellas cosas que ya hemos visto, que ya no tenemos en nuestra memoria. Recuérdanos una vez más de tu bondad en nuestra vida. Muéstranos una vez más tu gloria, Padre. Ríos de agua viva fluyendo en nuestro ser, plantados en agua viva, plantados junto a ese río, Padre, que nuestra hoja no cae y siempre damos fruto en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, que nuestro testimonio es que llegamos por el río, que vivimos en tu río, que en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Muévete, Espíritu Santo, una vez más en nuestra vida. Muévete, Padre. Aleluya. Y te damos gracias. Te damos gracias en adelantado. Toda preocupación se convierte en oración y toda oración termina en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que el enemigo quiso para mal, se estás dando vuelta ahora mismo para nuestro bien. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Te damos gracias, Padre. Somos bendecidos al entrar y al salir. Te damos gracias, Padre. La bendición de Abraham desciende sobre nosotros. Es de Deuteronomio 6. Pozos que no hemos cavado serán nuestros en el nombre de Jesús. Casas que no hemos edificado son nuestras en el nombre de Jesús. Cosas inmerecidas en nuestra vida, ahora por el fluir de tu Espíritu, para tu gloria y para tu honra, Padre. Plantados como tortugas en un poste, llevados a lugares donde no podríamos llegar con nuestras fuerzas, porque no es por fuerza, no es por poder, es por tu Espíritu, dice el Señor. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo guiándonos, moviéndonos a nuestro favor, moviéndote a nuestro favor ahora mismo. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Róbasete que rebabasete que. Aleluya. Aleluya. Vamos, deja que se mueva. Deja que se mueva. Broque siti que rebocó se te rebababa se te que. Ebrodo se te que rebababa que rebrodo se te rebababa se te que. Erobororobobababa que siti que brondoco. Ebrabababa si te rebrodoco se te que. Obra mamababa si te rebrodoco roba mamababa se te que. Obrodo se te que ribabababa que si te que. Ebrodo se te que rebrabababa se te que. Aleluya, aleluya. Rebro dositi que riboco se te que. Aleluya, sanidades en este lugar, sanidades en el nombre de Jesús. Extendiendo tu mano poderosa sobre nosotros con señales, milagros y prodigios. Hay una persona acá que te han dicho algo de tus nervios. Yo soy pésimo para las cosas de doctor, pero veo hay como nervios en tu cuello, dolor en tu cuello. Dios te está sanando en este momento, en el nombre de Jesús. Así que si ese eres tú, yo creo que levantes tu mano. ¿Te han dicho algo acerca de tus nervios, algo en tu cuello? Acá hay una persona, ¿sí? El Señor te está tocando en este momento. No soy yo, es el Espíritu Santo moviéndose. Porque la hoja no cae, siempre damos fruto en el nombre de Jesús. Así que recibe tu sanidad ahora mismo. Roba siete que rebra bababa siete que brodoco siete que. Acá, recibe, recibe. Si ese eres tú, ponte la mano en tu cuello y recibe en el nombre de Jesús. Mueve el cuello. Ahí estás, mueve el cuello. Es la presencia del Señor. Se va en el nombre de Jesús. Es fácil. Es como su yugo, es como su carga, fácil y ligera. No hay que forzar nada, no hay que gritarle al dolor. Resistimos al diablo y él huirá. ¿Cómo va? ¿Ya? ¿Sí? ¿Me está diciendo que sí porque está moviendo o porque sí? Porque aleluya. Vamos, dale gloria a Dios en este momento. Levanta tus manos rápidamente. Aleluya. Lo que que tú necesitas está en el río, y el río está acá. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Lo hermoso de todo esto es que esto es replicable en cualquier momento. Esto no es porque estamos reunidos. Hay bendiciones de estar reunidos, pero el Espíritu Santo va contigo, fluye. Aleluya.